Muy buenos días, como siempre un placer estar aquí con ustedes y con los radio oyentes, ¿no?
Podríamos hablar de lo que estábamos hablando, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a ver si somos un poquito constructivos,
eso es.
Y le podemos aportar algún consejo que sirva para mejorar la situación. ¿De qué queremos hablar hoy? Porque no hemos hablado ni tú ni yo ayer.
Pues mira, podríamos hablar, si quieres, Diego, de cómo nos enfrentamos o cómo nos comportamos en el medio natural, ¿no? Cómo, por ejemplo, afrontamos acceder a un espacio natural protegido y cómo muchas veces vamos como o entramos como un elefante en una cacharrería, ¿no?
No somos conscientes de dónde vamos.
No somos conscientes de los valores naturales. Yo tengo que decir, hay que decir que cualquier ciudadano o ciudadana media entra en internet y puede encontrar una enorme información fiable sobre lo que se puede y no se puede hacer en los espacios naturales protegidos. Hay, por ejemplo, las normas de cada uno de los espacios están colgadas, ¿no? Entonces uno puede ir a ver allí, con dos o tres clics puede llegar a entrar a saber qué se puede hacer y no se puede hacer, y simplemente nos podemos informar de esas cuestiones. Y luego hay cosas de sentido común. Si yo sé que hay, por ejemplo, una hora determinada donde hay una afluencia multitudinaria, donde va a haber mucha gente, donde no va a haber aparcamiento, pues directamente el autocontrol, ¿no? No voy. ¿Para qué voy a ir a incrementar pues una problemática importante, ¿no?
Yo de pequeño me recuerdo que los fines de semana los planes era vamos al campo.
Sí, efectivamente, vamos al campo y realmente yo creo que cuando éramos pequeños había mucha más conciencia, fíjate tú, a pesar de que muchas veces se llevaban muchas parafernalias, manteles, yo qué sé, la tortilla,
mesas, silla.
Sí que la persona que estaba normalmente, la persona que estaba al cargo de todo aquello, que podía ser nuestro padre, nuestra madre, nos decía, esto se tiene que quedar mejor.
Como estaba, como mínimo.
Como mínimo, como estaba. Y mejor, si puede ser, que como nos lo hemos encontrado yo. Era una cosa que a mí me enseñaron desde pequeñito y lo he intentado, lo he mantenido. Y
entonces no había espacios recreativos habilitados.
Es que, efectivamente,
con normas.
No había espacios recreativos y cada uno se buscaba la vida para tener ese momento de... Pero fíjate, la gente ya era consciente de que disfrutar en la naturaleza era bueno, era positivo. De ahí esa expresión, vámonos al campo. ¿Por qué? Porque se sabía que pasar una jornada en familia en el campo era bueno. Era agradable, aportaba algo, mejoraba el estado anímico y el humor de prácticamente los miembros de
era
la
otra
familia.
España, ¿no? Porque lógicamente había una despoblación ya en aquella época de las zonas rurales. Mi uh-huh. familia venía del ámbito rural y fueron a la capital y era como una reminiscencia de vamos a volver a los orígenes, ¿no? Pero desde el respeto total y absoluto, y no había esa formación y educación, se daban en las familias, lo que tú decías, ¿no? Esto hay que dejarlo como estaba como mínimo. Y se recogían las cosas. Entonces no había ni bolsas de plástico, había, porque no había bolsas de plástico.
Sí.
Iban las cosas envueltas en paño y en fiambreras de metal. Digo, coño, pues debemos volver a eso. Eso era. Es antiguo, es retrógrado. Yo no sé, pero había un respeto al medio ambiente que ahora no hay.
Hay muchas cosas que yo creo que hay que recuperar, ¿no? Hay que recuperar esa cuestión de los de ese cuidado, de ese cariño que se le ponía. Mira, una de las cosas que yo, por ejemplo, echo en falta hoy, yo he estado oyendo este verano mucho lo del campamento digital. Vale, sí.
Ahora me lo va a contar, porque no sé qué puede ser un campamento digital.
Mira, un campamento digital, hay una ONG por ahí que está diciendo que ante las dificultades que tenemos en las redes, sobre todo los niños y jóvenes, a la hora de formarse en redes y navegar en redes con toda la problemática que hay, pues se le da una serie de competencias para que no pues caigamos en cosas...
En mal uso
y en problemas para ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para mí, igual o más importante que ese campamento digital, debería ser un campamento natural. Yo quiero recordar que cuando yo era, desde que era niño hasta que fui adolescente, hasta los 16, estuve yendo a un campamento de verano donde pasábamos 15 días en medio del monte, pues ya fuera en el Barranco La Arena, en La Guancha, ya fuera en Vilaflor, incluso en cuando estaba habilitada el área recreativa de Arenas Negras en Garachico, y aquello era un paraíso, ¿no? Y estábamos 15 días pues haciendo un montón de actividades, desde teatro, manualidades, un montón de contacto con... Había una cosa muy buena, además, que había niños de toda clase, Había niños que venían incluso de centros de atención, los CAI, que se llamaban centros de atención intermedia, donde eran niños de muchísimas dificultades y convivíamos todos y aprendíamos un montón de todo. Luego venían biólogos, venían científicos que nos hablaban del medio natural que nos rodeaba, y eso... te puedo decir que fue una escuela de educación ambiental para nosotros, ¿no? Y yo mantengo contacto con un montón de personas que fueron a esos campamentos, y a todos nos une esa sensibilidad por ese entorno, ¿no? A mí me da mucha pena que hoy en día los niños, los jóvenes en general, están condenados. Tenemos esta vida que tenemos con tantas horas en el trabajo, pero están condenados a estar entre cuatro paredes, ¿no? Y eso, a la hora de relacionarse con el entorno natural, embrutece muchísimo. Porque, insisto, entremos como un elefante en una cacharrería. No sabemos, no tenemos ese contacto que tú dices de vamos al campo, ¿no? El que tuvimos nosotros.
Improvisado, diciendo domingo por la mañana, vamos al campo.
Vamos al campo.
Se preparan los cuatro filetes de la tortilla, vamos para allá. Y es un día familiar con dos matrimonios con cuatro hijos cada uno. Hemos retrocedido porque es que ahora casi todo lo solucionan prohibiendo cosas. En vez de formando a esos padres, esas madres que no tienen esa formación que tenían los nuestros, del contacto con el ámbito rural, con el ámbito de los pueblos pequeños, es decir, habían inmigrado a ciudades. En vez de suplir esa falta de formación, lo que hacen es prohibir. Entonces nos alejan aún más del medio rural y del medio ambiente natural.
Nosotros siempre hemos defendido, Diego, la doble política. Por un lado, difusión e información, debe haber muchísima más. Y por el otro lado, en aquellos casos que puedan dañar el entorno, evidentemente tiene que haber sanciones, ¿no? Tiene que haber infracciones y sanciones. Pero la parte educativa de difusión, tengo que decirte que la administración pública prácticamente ha abdicado de esas campañas, ha abdicado de una... Fíjate que en Canarias existió y fue pionero y además funcionaba muy bien un servicio de educación ambiental a nivel autonómico. Y ese servicio puso en marcha de una manera muy intensa y muy bien planteada programas de educación ambiental en todo el archipiélago. Después llega la cuestión de las famosas competencias, la delegación y no sé qué, y entonces cada cabildo se pone, tiene su servicio, si lo quiere tener, y lo tiene de aquella manera. ¿Qué hemos propiciado? Pues que lamentablemente no tenemos un programa o programas de educación ambiental autonómico para todo el archipiélago de manera sistemática. Tenemos retazos, tenemos cositas aisladas aquí y allí, ¿no?
Pues la verdad es que me da pena, porque yo tengo esos recuerdos muy integrados en mi juventud, y yo sinceramente no he sido capaz de tener una vida en contacto con el medio ambiente, con mis sucesores, mis hijos, como la que tuve con mis padres, ¿no? Y me ha dado tiempo a reflexionar y digo, oye, pues gracias a Dios mis hijos han nacido o han crecido en un ambiente donde son respetuosos con el medio ambiente, pero no hemos compartido, sino en áreas recreativas, vamos a hacer una paella, vamos a tal, pero no entrábamos como entraba yo con mi padre a buscar setas, sí. O íbamos allí a ver cómo nacía de un roble otro roble, a recoger piñones en los bosques de pino. Ese recuerdo mis hijos no lo tienen conmigo.
Pues es una pena.
Y es una asignatura pendiente mía.
Sí, pues fíjate, yo tuve la suerte de tenerlo integrado en casa, porque claro, tenía en casa abuelo y padre que sus actividades profesionales estaban ahí, en la naturaleza, y yo tuve la suerte de acompañarles muchas veces, y yo tengo recuerdos magníficos de cómo, yo qué sé, a veces mi padre en una ocasión me pidió que le acompañara a una jornada de trabajo en La Palma, en la caldera de Taburiente, y hombre, descubrir la caldera de Taburiente de la mano de un geólogo como mi padre fue una verdadera delicia cuando yo tenía 16 años, ¿no? Entonces esas cosas se te van quedando. Y aunque a veces tendemos a pensar que, bueno, los jóvenes son rebeldes, ya lo decían los griegos, imagínate, y seguimos, la humanidad sigue funcionando, esa rebeldía llega un momento que se va, desde luego, calmando, y esos valores acaban permeando, y uno asume perfectamente que tiene que conservar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo conoce. Y esa frase de conocer para conservar, Diego, es fundamental. Si tú no conoces los valores naturales que te rodean, tú no vas a poder conservar. Y hay un problema grande que tenemos encima, y es que hay una generación educándose en... Primero se educó en la tele y luego en las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que en la tele nos educamos con los documentales del Delta del Okavango, Porque muchos jóvenes ya pasaron la época de Félix Rodríguez de la Fuente, que nosotros...
Estuvo de la Cuadra Salcedo después con...
Efectivamente, pero tuvimos esas figuras referentes que realmente fueron algo espectacular. De hecho, no sé si has visto que los aviones de Norvillan han puesto ahora en la cola, en varios aviones, han puesto la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, porque es una figura increíble. Pero ¿qué ocurre? Que
y en aquella época más.
Y en aquella época más, porque era absolutamente
pionero, novedoso.
Yo creo que los documentales de la BBC estaban en aquella época estaban empezando con naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Pues que realmente nos hemos educado con la naturaleza de otros países, fundamentalmente del continente africano, Delta del Okavango, que si el Serengeti, que si las cebras, los leones. Los niños de aquí no saben, por ejemplo, que en Canarias no tenemos bosques de hoja perenne, porque nuestras especies son todas caducifolias. Piensan que el otoño en Canarias es cuando se caen las hojas. En Canarias, los árboles de Canarias no pierden la hoja. Solo hay dos, el sauce y el almácigo, que pierden la hoja. El resto son de hoja perenne, porque tenemos unas condiciones diferentes. Eso ni siquiera lo sabemos. Y a veces, por desgracia, vas a algunos centros educativos, algunos, porque tengo que decir que la mayoría de los profesores se lo curran y muy bien, vemos en la pared, por ejemplo, ecosistema y vemos la tundra, vemos la sabana.
Está muy bien que se conozca, pero primero el tuyo.
Pero primero lo tuyo, efectivamente. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante.
Pues nada, hablar con la Consejería de Educación para que de una vez por todas se dé cuenta que en la Constitución Española hay un apartado por las competencias educativas donde la comunidad autónoma tiene un currículum que tiene que utilizar para que la gente que vive en una zona conozca bien esa zona, en su historia, en su geografía, en sus costumbres, en sus tradiciones. No solamente lo que se pueda politizar, sino fundamentalmente el medio ambiente.
Como dices muy bien, después lo otro también. Ojo, a mí ese discurso de decir, no, un canario no se tiene que aprender los ríos de la península o un peninsular no se tiene que aprender la por supuesto.
Conocimiento
que
no
sí,
ocupa lugar, que ocupa tiempo, pero un lugar.
Efectivamente, es cultura general y tenemos que facilitar. Además, es una herramienta de cohesión también, es una herramienta de unidad y de cohesión porque hay que conocerse entre todos. Esto no es una agrupación de intereses puntual para un tema concreto, ¿no?